Dicho esto, es necesario reclamar a las diversas instancias del mundo musulmán la denuncia y la persecución de los comportamientos fanáticos que se detecten en su seno para prevenir tragedias como la de ayer en Algeciras.
Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tres testimonios, tres supervivientes ilustran hoy muy bien el terrible ataque que un hombre cometió este miércoles, ayer miércoles por la tarde, en dos iglesias de Algeciras, en Cádiz, un hombre que asesinó a Diego Valencia, el sacristán de uno de los dos templos. Antonio Rodríguez es el párroco de la capilla de San Isidro, a la que el atacante fue en primer lugar con un machete en la mano, al grito de Alá es grande. Antonio fue la primera víctima del ataque. Hoy se recupera en el hospital de las heridas sufridas. Desde allí esta mañana hablaba con Carlos Herrera.
¿Pudo hacer algo por protegerse?
Él ya llegó al altar y ya fue donde me di cuenta que, porque estaban muchas personas celebrando la Eucaristía de la tarde, y entonces pues acercarse al altar ya vi yo algo de mala intención.
El segundo testimonio es el de Josefa Moreno. Es catequista de la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, el segundo templo al que se dirigió el atacante. Allí precisamente ella se encontró cara a cara con ese hombre. Josefa, en Mediodía COPE, ha revivido con nosotros los terribles momentos que vivieron.
Diego ya iba corriendo, yo iba detrás de Diego, mi amiga Narcisa también. Y yo le decía chillando, el tío de trago la katana, y decía, Narcisa, nos mata, Narcisa. Y yo, corriendo, me puse las manos en la cabeza y decía, no me mate, Narcisa, por Dios, no me mate.
Y el tercer testimonio es el de Juan José Marina. Él es el párroco de esta última iglesia donde falleció el sacristán. En ese momento no se encontraba en el interior de la misma porque tenía unas confirmaciones. Anoche pasaba por la linterna de COPE de Ángel Expósito.
Si te digo la verdad, el cura que en este momento te está hablando es el que tenía que estar tirado en el suelo. Okay. Porque iba por el cura. Él se confundió, se creía que era el cura y lo único que puedo decir es que mi sacristán, pues nunca me ha dicho nada a la vida por mí.
Pues las entrevistas completas las puedes escuchar en nuestra página web en cope.es. Te recuerdo que la Audiencia Nacional investiga lo ocurrido como presunto caso de terrorismo. Jueves marcado además por un dato que nos deja hoy la encuesta de población activa, la de que en el último trimestre de 2022 se ha seguido destruyendo empleo. Deja 82.000 ocupados menos, hace casi una década que no veíamos un comportamiento tan malo en este indicador en el cierre de un año. Además ha seguido aumentando también el número de hogares con todos sus miembros en paro. Ya supera el millón de hogares, una cifra desde luego terrible. Si ahora mismo estás buscando empleo, quédate con nosotros porque a partir de las 3:30 vamos a aconsejarte cómo afrontar y superar una entrevista de trabajo. José Manuel Patrón es psicólogo y experto en procesos de selección de personal.
Cuando tú llegas a una entrevista presencial, tienes que saber que has pasado una serie de filtros. Ya han chequeado tu currículum, ya se ha chequeado pues una serie de conocimientos y habilidades que aparecen dentro de lo que es la parte más fría del proceso de selección, y cuando te enfrentas a una entrevista ya cara a cara, has avanzado mucho en el proceso de selección, con lo que, bueno, pues tienes ciertas garantías de que tu currículum por lo menos interesa, la empresa está dispuesta a escucharte.
Pues a partir del 7 de febrero es posible que ya no tengamos que llevar la mascarilla puesta en el transporte público. Ese día habrá Consejo de Ministros y se supone que en esa reunión ya van a eliminar la obligatoriedad de llevarla siempre puesta cuando vamos en el tren, en el metro, en el autobús o en los taxis o en los aviones también. Se supone que entrará, si lo aprueban ese día 7 de febrero, pues la medida entrará en vigor a partir del día siguiente. Bueno, lo que nadie duda es que casi 3 años después del estallido de la pandemia, el COVID desde luego ha cambiado nuestra vida para siempre y ha cambiado también el mundo de la investigación. Un laboratorio de Lérida ha creado unos caramelos que atrapan los virus que nos pueden llegar a la boca o a la nariz. Miquel Sisteré es responsable de los laboratorios que los han creado.
La duración, lo que está, o sea, en el laboratorio, lo que el virus lo pega el caramelo y se mantienen unidos durante 5 días. Tiempo más que suficiente para que